Florida, Estados Unidos de América.
Alarma en la población cubana por la situación epidemiológica del país.
Un falso testimonio policial fue usado para alargar la condena de María Cristina Garrido, dice su hermana.
Asegura a Estados Unidos que no tolerará ningún esfuerzo por interferir en sus elecciones tras acusación de La Habana.
Relatores de la ONU piden a Washington sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y levantar el embargo.
Maduro acusa a la oposición venezolana de las protestas en el país.
Afirma el Centro Carter que la elección en Venezuela no se ajustó a las normas internacionales de integridad electoral.
Y la muerte del líder político de Hamas en Irán provoca temores a una escalada del conflicto en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos ya este informativo de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 31 de julio de este año 2024. Aquí está el equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Vendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
De muy preocupante califican los cubanos en la isla la actual situación epidemiológica. Tomás Cardoso con la información.
Se propagan los virus del oropouche y el dengue por el territorio nacional cubano, mientras que persiste el faltante de reactivos para hacer las pruebas, además de la escasez de medicamentos y la campaña de saneamiento y fumigación es precaria. Alertaron cubanos a Martín Noticias. Marta Domínguez vive en Guira de Melén, en Artemisa. Actualmente sufre el virus. Desconoce cuál de ellos es. Fue al policlínico y solo le mandaron a tomar mucho líquido.
Una fiebre alta con muchos dolores en los huesos, en la cabeza. Se ataca el estómago. No puede comer porque todo lo vomita. No tienen con qué fumigar.
Ledis Tavares, aún en fase de recuperación por uno de estos virus, desde Camagüey, nos dijo.
Después de esto queda una secuela como un descenso, como un desmayo. Yo también pienso que es la mala alimentación que nosotros tenemos de base.
Luis Mario Herrera vive en Remedios Villa Clara, donde el cuadro epidemiológico es bastante complicado.
Más nunca han fumigado. Los basureros, las calles están, vivimos con un sobresalto, porque no se sabe a qué hora se va el agua, a qué hora se va la corriente.
Alfredo Álvarez Leiva, desde Zaguayatánamo, en el oriente cubano, comentó.
Hay una cantidad de mosquitos que se fumigan. El producto con que se fumigan no hay.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, señaló que siguen los apagones y hay muchos casos de niños y adultos que están siendo internados con vómitos y diarreas.
No quieren decir el nombre, pero sí es los síntomas del oropouche. No hay fumigación porque no hay ni combustible para las máquinas ni nada.
Daniel García García, desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, advirtió que no están fumigando y hay muchos mosquitos.
Buenas noches, el mosquito. Esto está rodeado de vegetación, entonces no hay una fumigación. No hay nada.
Damaso Alberto Fernández vive en San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, donde la situación es muy compleja.
Acá hay barrios que están completamente con dengue y con oropouche también. Al no haber combustible, no hay de nada con qué limpiar todo. Se sigue en el mismo basurero y las personas no se pueden ni decir qué están tomando para combatirlo, porque es que tampoco no hay aspirina, no hay de nada, no hay ningún calmante.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco concluyó que no hay transparencia con las estadísticas sobre la situación epidemiológica.
Las autoridades sanitarias continúan sin hacer absolutamente nada, aunque sabemos que no tienen medicamentos, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas como limpiar las calles, y la población está sufriendo eso. Las personas se están enfermando, no se sabe si es dengue, si es oropouche, o como no se hace un análisis.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La expresa política Angélica Garrido denunció el falso testimonio de un policía contra su hermana María Cristina Garrido en el juicio que la condenó a 7 años de prisión. Yolanda Huerga desarrolla la siguiente información.
La activista Angélica Garrido, recién liberada de su prisión política, reveló este martes que la seguridad del Estado había reconocido en su presencia la falsedad del testimonio de un policía en el juicio que determinó en la sentencia impuesta a su hermana María Cristina Garrido.
Fue por una mentira diciendo que María Cristina Garrido estaba vinculada a una riña tumultuaria al 11J en la noche. Por dicho delito le sumaron 4 años más a su sanción.
Agregó que en una de las entrevistas que le hizo la seguridad del Estado la primera vez que salió de pase, cuando aún cumplía su condena, los agentes del Estado señalaron que ya se había desechado la veracidad de la evidencia presentada que involucrara a María Cristina en el enfrentamiento desordenado de varias personas en el pueblo de Quibicán, en la provincia Mayabeque, el 11 de julio de 2021 en la noche.
El mayor Richard, que es el que atiende las prisiones aquí en Quibicán, Mayabeque, él le dijo al coronel de la seguridad del Estado que se había desestimado que María Cristina no había participado en la noche, que él personalmente estaba vigilando la casa de ella.
La activista, que junto a su hermana María Cristina es miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, informó que el oficial Richard, antes de atender la cárcel de Quibicán, era el oficial que se encargaba del llamado enfrentamiento a la contrarrevolución. El desenmascaramiento del agente del orden público que prestó su testimonio falso ante el tribunal da la razón a los testigos presentados por la defensa, que afirmaron que María Cristina no había salido en la noche del 11 de julio de su casa.
Tenemos el abogado para hacerle una revisión de causa. Ya nosotros agotamos el recurso de apelación y se mantuvo los 7 años para María Cristina.
Angélica Garrido extinguió hace apenas 2 meses su castigo de 3 años de privación de libertad, en tanto María Cristina Garrido cumple aún los 7 años a los que fue sancionada. Ambas fueron arrestadas el 12 de julio de 2021, al día siguiente de las icónicas protestas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El martes 30 de julio, las activistas cubanas Yanelis Núñez y Claudia Jean-Louis lograron comunicarse con el preso político Luis Manuel Otero Alcántara, quien les dijo que estuvo por más de 10 días en huelga de hambre en la prisión de Guanahay. En una comunicación con Radio Martí, Yanelis Núñez dio detalles de su conversación con Otero Alcántara.
Su silencio se debía a esta huelga de hambre. Recuerden que habíamos compartido el ayuno, el gesto de protesta en conmemoración al 11 de julio, que por 48 horas iba a realizar. Este ayuno devino en una huelga de hambre que duró alrededor de 10 días, según me dijo. La exigencia sigue siendo la misma, ¿no? Libertad inmediata y sin condicionamiento. Es el único modo de protesta que tiene, ¿no? Y que en otros momentos, ya Luis ha hecho más de 6 huelgas en prisión en estos 3 largos años. No sabemos su estado de salud, me dijo que en algún punto estuvo orinando sangre, pero no sabemos realmente cuál fue el impacto de esta huelga, porque me dijo que no la habían atendido, ni se había acercado ningún médico en la prisión. Estamos preocupadas y la exigencia sigue siendo la misma, ¿no? La libertad de él y la libertad del resto de los más de 1,000 personas que están encarceladas injustamente y que están expuestas a enfermedades, a golpizas, a violaciones, a condiciones higiénico-sanitarias infrahumanas y a perder mucho, ¿no?, de su familia, de su desarrollo profesional, de su desarrollo individual y a perder su derecho a la libertad, ¿no?
Un funcionario del Departamento de Estado aseguró ayer a Martín Noticias que no se tolerará ningún esfuerzo que busque interferir las elecciones de Estados Unidos horas después de que el canciller cubano Bruno Rodríguez llamara infundadas las acusaciones sobre la influencia de Cuba en los comicios estadounidenses. La evaluación de la comunidad de inteligencia sobre amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos de 2022, divulgada en diciembre de 2022, 2023, acusaba a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones de la Florida en el 2022.
El funcionario del Departamento de Estado dijo que el gobierno seguirá trabajando con aliados y socios para contrarrestar la interferencia electoral, compartir fuentes y análisis e implementar las mejores prácticas de defensa en las elecciones. También explicó que la inclusión de Cuba en la mencionada evaluación es el resultado de que el régimen cubano apuntara a candidatos en el sur de la Florida que querían mantener las sanciones estadounidenses contra la isla.
Y tres relatores de la ONU pidieron a Estados Unidos que elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y levante el embargo comercial, afirmando que es una acción apremiante en el actual contexto de desafíos económicos y humanitarios que enfrenta la isla. Así se pronunciaron en un comunicado conjunto los relatores de derechos humanos Alina Duhan, Cecilia Bailet y George Catralogalos. Los expertos señalan que la redesignación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo en el año 2021 ha tenido un impacto humanitario grave que abarca la disponibilidad de bienes esenciales como alimentos y medicamentos.
Además, destacan el aumento de la inseguridad alimentaria a causa de la inflación y la contracción de la producción agrícola. Los expertos afirman que la decisión de Washington ha complicado aún más los procedimientos de concesión de licencias para la exportación de medicamentos y equipos médicos a Cuba. La embajada estadounidense en La Habana informó que durante el año 2022, Washington autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias a la isla.
Doce con diez minutos, tiempo de conocer las informaciones que nos llegan desde Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, de las protestas registradas en el país después de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, anunciara los resultados de las elecciones del 28 de julio. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro anunció que con Rusia y China evaluará el sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral y responsabilizó a Elon Musk, el dueño de Tesla, Space y la red social X, por el ataque sufrido, a pesar de que el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab este lunes señaló directamente por este supuesto hecho a la líder opositora María Corina Machado. También para Maduro, ella junto a Edmundo González Urrutia son responsables de las 332 protestas espontáneas registradas hasta el final de la tarde de este lunes en Venezuela, tras su proclama como presidente reelecto.
Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y usted, señora Machado, y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia.
Hasta las 5 de la tarde de este martes 30 de julio, Monitor de Víctimas contabilizó 13 personas asesinadas en Venezuela. 5 en el estado Aragua, 4 en Caracas, 2 en Zulia, 1 en Táchira y 1 en Yaracuy. De estos asesinatos, la Guardia Nacional es responsable de 2 y los colectivos, grupos armados que apoyan al régimen, son responsables de 4. De los otros 7 se desconoce su victimario. María Corina Machado, en su cuenta en la red social X, respondió así al gobierno de Costa Rica que le ofreció asilo. Agradezco la generosa hospitalidad del gobierno de Costa Rica como reacción a la brutal represión del régimen de Maduro en contra de los ciudadanos que defendemos los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Nuestra prioridad es la protección de nuestros compañeros asilados en la Embajada de Argentina. Mi responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente. Maduro ordenó reforzar la presencia militar y policial en la calle.
Para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Centro Carter afirmó anoche que la elección presidencial en Venezuela no puede ser considerada como democrática por no haberse adecuado a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral. La organización, que desplegó a 17 expertos en 4 ciudades del país un mes antes de la votación y fue invitada por el Consejo Nacional Electoral, advirtió en una declaración publicada en su sitio web que no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados resultados del ente electoral que anunció la victoria de Maduro. El Centro Carter, que ha observado 124 elecciones en 42 países, dijo haber sido testigo de la movilización del pueblo venezolano para votar masiva, pacíficamente, de manera cívica, pero apuntó que el comportamiento ciudadano fue desmerecido por la ausencia de transparencia del ente electoral en la difusión de los resultados.
Y los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Joe Biden, abordaron el tema electoral en Venezuela a través de una conversación telefónica. Desde Brasil, informa Edgar Maciel.
Los presidentes Ignacio Lula da Silva de Brasil y Joe Biden de Estados Unidos discutieron durante una llamada telefónica por aproximadamente media hora sobre la situación en Venezuela. La llamada fue solicitada por la Casa Blanca. Lula expresó que no desea intervenir en disputas políticas en países soberanos y que solo apoyará una denuncia de fraude si hay pruebas. Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de que se divulguen todos los datos de las actas de votación. La Voz de América obtuvo información de fuentes del gobierno brasileño de que la conversación fue percibida por el Palacio del Planalto como un intento de la Casa Blanca de presionar a Lula para que adoptara una postura más firme contra Nicolás Maduro, un antiguo aliado del presidente brasileño. Por su parte, el presidente Joe Biden escribió en la cuenta del ex textualmente: «Hablé con el presidente Lula da Silva de Brasil para abordar diferentes temas bilaterales y regionales, incluyendo la emergente situación en Venezuela después de las elecciones presidenciales. Estamos de acuerdo en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas publiquen de inmediato datos electorales completos, transparentes y detallados». Después de la llamada, Lula habló con periodistas brasileños y comentó por primera vez sobre la crisis en Venezuela. Indicó que para resolver el conflicto es necesario que las autoridades locales presenten las actas de votación, pero señaló que no ve nada anormal, grave o alarmante en el proceso electoral venezolano. Si las actas presentan dudas entre la oposición y el gobierno, la oposición puede presentar un recurso y esperar el proceso judicial. Y habrá una decisión que debemos acatar. Estoy convencido de que es un proceso normal y tranquilo. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresa su apoyo a su aliado de Venezuela, Nicolás Maduro, ante las críticas de 9 países de América Latina que exigen una revisión de los resultados de las presidenciales venezolanas. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, salió en defensa de su par venezolano Nicolás Maduro. El mandatario criticó a gobernantes de Latinoamérica por hacer de jueces en las elecciones del país sudamericano, puestas en duda por diversos países del mundo que exigen mayor transparencia en el recuento de votos.
Vemos cómo se han lanzado gobernantes latinoamericanos a tratar de destruir la soberanía del pueblo venezolano.
El mandatario nicaragüense felicitó a Maduro minutos después de que el Consejo Nacional Electoral lo diera como ganador de los comicios del domingo, con el 51,2% de los votos frente al 44,2% para Edmundo González Urrutia. La oposición denunció un proceso fraudulento y asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que prueban el supuesto amaño que publicó en un sitio web. Al menos 9 países latinoamericanos han exigido la revisión completa de los resultados electorales.
¿Quién los había nombrado jueces electorales para decir qué elección es correcta y qué elección no es correcta?
Miles de venezolanos se han manifestado en varias ciudades, incluida Caracas, en protestas que han dejado al menos 12 fallecidos y cientos de arrestados.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo hoy que las serias dudas en torno al proceso electoral en Venezuela pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias y exhortó al gobierno permitir un escrutinio transparente. En un mensaje publicado en la red social X, Petro instó al gobierno de Maduro a que permita un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y veeduría con todas las fuerzas políticas de su país, internacional y profesional. El mandatario colombiano propuso que mientras transcurre ese proceso, el gobierno y la oposición lleguen a un acuerdo que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones.
12:18, tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con la vigilancia en el trópico. Los detalles con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues vamos a comenzar con el trópico que ya lo mencionabas, y es el hecho de que la onda tropical que avanza sobre el Atlántico, prácticamente ya sobre el sector norte de las Antillas Menores, se ha mostrado con poco cambio respecto al día de ayer. Incluso se mantiene desorganizada y a esta hora se mantiene en el pronóstico que va a continuar desplazándose hacia el oeste-noroeste y sobre las Bahamas, el norte de Cuba, noreste de la región, de lo que es la región oriental de Cuba, pudiese estar encontrando condiciones más propicias para algún tipo de desarrollo durante los próximos días. Estamos hablando, si acaso, de una depresión tropical. No espero que llegue a alcanzar categoría de tormenta y mucho menos de huracán, pero de todas maneras, aún siendo una depresión tropical, el flujo que va a estar generando sobre el centro y el oriente de Cuba durante este fin de semana sería del suroeste al oeste, y ese tipo de viento puede estar arrastrando calor y humedad, estimulando la nubosidad y la ocurrencia de lluvias y tormentas en la mitad oriental de Cuba. Esto, repito, para el fin de semana, de formarse esa depresión tropical en esa región. Por su parte, el tiempo local se ha mantenido con poco cambio, calor y lluvias aisladas. Ayer la máxima lluvia registrada en Cuba tuvo lugar en la localidad de La Palma, en Pinal del Río, con 13 milímetros, y las temperaturas estuvieron en general entre 33 a 36 grados Celsius, destacándose Santo Domingo en la provincia de Villa Clara con 36.1 grados Celsius, temperatura igual en Jovellanos, Matanza, 36.1 también. Bueno, pues el mapa del tiempo del día de hoy mantiene la débil influencia anticiclónica sobre Cuba. Centros principales en el Atlántico, centro secundario sobre el Golfo de México, una débil onda en el Caribe al sur de Cuba y vientos variables débiles para el resto del día. Amanecía hoy con una mezcla de nubes y sol, poca lluvia, desde el final de la mañana parcialmente nublado, y en la tarde podrá llegar a nublarse en localidades del interior, otra vez con aisladas lluvias y tormentas. Hoy temperaturas máximas entre 33 a 36 grados, pudiendo superarse ese valor en algunas localidades del interior, y la noche entre 24 a 28 grados Celsius. En cuanto al mar, tendremos oleaje en el litoral norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo. En el resto de los litorales, poco oleaje. La luna transita por su fase de cuarto menguante. Buenas tardes para todos.
Son las 12:22 del mediodía. Continuamos con más noticias. Los temores a una escalada de las tensiones en Oriente Medio se avivaron hoy tras la muerte en Irán del líder político de Hamas, y Estados Unidos reiteró su llamado a lograr un acuerdo para un cese de hostilidades. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo desde Singapur que la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue un hecho del que Estados Unidos no tenía conocimiento y que no estuvo involucrado, y afirmó que la única forma de bajar la tensión en la región es acordar un cese el fuego y liberar a los rehenes. Esta declaración siguió a la del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, desde Filipinas, afirmando que no tenía detalles sobre la muerte de Haniyeh, supuestamente producto de un ataque israelí en Teherán. Sin embargo, afirmó hoy que no creía que fuera inevitable una guerra más amplia en Oriente Medio y que Estados Unidos estaba tratando de calmar las crecientes tensiones regionales, pero que se mantenía firme en su defensa de Israel en caso de ser atacado. La muerte del líder político de Hamas fue confirmada por el grupo militante, afirmando que fue un ataque israelí el que terminó con la vida de Haniyeh en Irán, a donde había viajado para asistir a juramentación del nuevo presidente iraní, y hasta ahora nadie asumió responsabilidad sobre el ataque. Israel no emitió comentarios específicos, pero hoy coincidió con las declaraciones del ministro de la Defensa, Yoav Gallant, quien dijo que su país no busca escalar la guerra, pero que está preparado para manejar todos los escenarios. En tanto, el grupo militante anticipó que el jueves se celebrará un funeral para el jefe de Hamas en Teherán y luego su cuerpo será trasladado a Doha, la capital de Qatar, para las oraciones y el entierro. Mientras, el vicepresidente iraní Reza Aref dijo que Irán no tiene intención de escalar el conflicto en Oriente Medio, aunque sus afirmaciones contrastan con un comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán, en el que destaca que este asesinato será respondido con dureza y dolor. Qatar, que junto con Egipto y Estados Unidos han estado tratando de negociar un alto el fuego entre Israel y Hamas, calificó el ataque como una escalada peligrosa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En el Reino Unido, manifestantes y policías se enfrentaron en una localidad donde el día antes, o sea el lunes, murieron tres niñas en un apuñalamiento durante una clase de baile y yoga. Los detalles con la agencia AFP.
Enfrentamientos violentos estallaron el martes en el norte de Inglaterra. Policías y manifestantes chocaron en Southport, donde un ataque con cuchillo durante una clase de baile cobró la vida de tres niñas. La policía dijo que uno de sus oficiales sufrió una ruptura de nariz y que los manifestantes parecían ser simpatizantes de la derechista Liga de Defensa de Inglaterra. El enfrentamiento comenzó después de que se diera a conocer la muerte de la tercera menor, una niña de 9 años, en el ataque ocurrido el lunes durante el evento de baile. Las otras dos víctimas mortales son dos niñas de 6 y 7 años. 8 niños siguen heridos, 5 de ellos en estado crítico, y 2 adultos también se encuentran en estado grave. Antes de los enfrentamientos se realizó una vigilia en el centro de la localidad, donde centenares de personas rindieron tributo en silencio a las víctimas. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, visitó la localidad el martes.
Creo que toca una fibra sensible en todo el país. Es horrible pensar en lo que pasó. Pienso en las familias, los amigos, los seres queridos, las personas directamente afectadas y, por supuesto, la comunidad en general aquí. Pero no se puede fingir que alguien en el país no se haya visto afectado por lo que sucedió ayer.
Mientras la candidata demócrata Kamala Harris descarta a 2 posibles compañeros de fórmula, su equipo y el del republicano Donald Trump adelantan sus respectivas campañas. Laura Sepúlveda informa.
2 de los principales aspirantes a integrar la fórmula demócrata para la aún no oficializada candidatura de Kamala Harris anunciaron no tener interés en el cargo.
Sé que ella va a ganar y me sentí honrado de que me tuvieran en cuenta para este cargo. No era el momento adecuado ni para Carolina del Norte ni para mí estar potencialmente en una candidatura nacional.
Destacó el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, en un comunicado. También se expresó la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en entrevista con CBS News.
Le he comunicado a todos, incluida la gente de Michigan, que permaneceré como gobernadora hasta la conclusión de mi mandato a fines de 2026.
Por lo pronto, Harris avanza en la consolidación de su campaña y una semana después de que Biden le abriera paso a liderar, lanzó su primera publicidad paga basada en libertades.
La libertad de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo. Elegimos un futuro donde ningún niño viva en la pobreza, donde todos podamos pagar la atención médica, donde nadie esté por encima de la ley.
Por su parte, Trump reserva espacios televisivos para publicidad republicana como la que ya inunda las redes, recordando las propuestas de Harris en 2020, que frente a la fracturación hidráulica, por ejemplo, han cambiado. Una postura republicana que busca cuestionar a su más posible contendora.
Serví en el Cuerpo de Marina de Estados Unidos. Fui a Irak por este país. Establecí un negocio por esta nación y mi compañero de fórmula resultó herido por una bala por este país. Así que mi pregunta para Kamala Harris es, ¿qué diablos has hecho para cuestionar nuestra lealtad a Estados Unidos?
Este martes, la demócrata hace un acto de campaña en Georgia, un estado que en 2020 dio ventaja a Biden, pero que aún no ha dejado ver su clara intención de voto con el retiro del mandatario. El republicano J.D. Vance, mientras tanto, hace presencia en Nevada, estado que también votó demócrata en los últimos comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y mientras crece el porcentaje de adolescentes que son víctimas de la violencia por parte de su pareja, los detalles con Radio UNU.
Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que unos 19 millones de adolescentes habrán sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja antes de cumplir los 20 años. La cifra correspondería al 24% de las jóvenes que han mantenido una relación de pareja, dijo la OMS, advirtiendo que la violencia durante esos años formativos críticos puede causar daños profundos y duraderos, por lo que es necesario tomarla como un problema de salud pública, centrándose en la prevención y el apoyo especializado. La Agencia Sanitaria de la ONU indicó que la violencia de pareja puede tener efectos devastadores en la salud. Aumenta la probabilidad de lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y muchas otras afecciones físicas y psicológicas. En cuanto al entorno sociocultural, la violencia de pareja contra las adolescentes es más frecuente en los países y regiones con menores ingresos, en lugares donde hay menos niñas en la escuela la secundaria y donde ellas tienen menos derechos legales de propiedad y herencia que los hombres.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.